¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En el programa Mentes Peligrosas te enteras de muchas cosas.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Wow. ¿Qué hace? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Hoy estamos en el Peregrino en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, señor. Aquí estamos haciendo este programa. Sabéis que nos buscáis en el dial y nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Wow.
O bien telemadrid.es o bien marianomariano.com o @mentesfm si queréis todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todas estas cosas, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, que tenemos un número de WhatsApp. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Por acá. Wow. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you want.
Hoy he elegido yo este tema que se llama Capital. Wow. Vale, el grupo es Capital City. Y este tema ha sonado mucho. A mí me gusta porque me recuerda, tened en cuenta que yo hace muchos años que vivo y soy ya mayorcito. Había una canción antiguamente que se llamaba Popcorn, Palomitas de Maíz.
Wow.
Y resulta que la base era muy parecida a esto. Era un... así, y me lo recuerda, no sé, mira, esta gente, Capital City, mira. Y claro, hemos tenido un problema porque Dani Fos se ha enfadado conmigo porque quería poner a Joe Bonamassa, wow, que a mí me encanta, pero yo he dicho, coño, va a empezar, hay que empezar con darle con mucha caña y tal. Así que nada, Dani se ha cabreado, pero bueno, ya sabéis que los cabreos de Dani le duran un pispás.
Este me va a durar, a ver, ¿qué hora es, Mariano?
Ahora mismo son las 12 y 3 minutos.
Bueno, vamos a esperar hasta las 12 y 5.
¿Para qué?
Para que se me vaya el cabreo.
Ah, bueno. No, si quieres escuchar a Joe Bonamassa, mira, este es Joe Bonamassa, mira, ahí está. Mira, mira, mira.
Sí, pero cuidado, no es la canción que tenía en mente.
Ah, bueno.
Oh, sí, es.
Es el tema, sí.
Es el tema, sí.
Dani, ay, los medicamentos.
Bueno, esto es música, ¿verdad?
Esto, y el otro no.
Lo otro es música también, pero otra bien, música.
Claro, tío, pues ya está.
A ver, este es Joe Bonamassa con This Train, este tren. A ver, ¿quién se resiste a este ritmo, a esta voz, a esta guitarra?
Yo creo que tenemos que buscar aquí alguien que determine, no sé, porque hay una controversia entre tú y yo. Vamos a preguntarle a Lola, que está aquí con nosotros. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, estupendamente.
Lola, ¿qué te gusta más, Joe Bonamassa o te gustan más los Capital City?
Los Capital City.
¿Ves?
No esperaba otra cosa de ti, no, por supuesto.
Perdona, porque ella, esto no es personal.
Pero es joven,
no, no,
Lola.
Es personal. No, no, pero teniendo
Lola
en cuenta,
es una mujer joven.
Teniendo, gusta, bueno, perdona, la música pop me encanta. Uh-huh. Me encanta la buena música pop.
Vale, o sea, ¿quieres decir que Capitol City no,
no
te
no dije, no, no he nombrado.
He leído entre líneas, perdona, Dani.
No he personalizado.
Sí, he leído entre líneas.
No, he personalizado. Yo protesto, yo me defiendo, yo acuso a que me están acusando de algo que no merezco ser acusado.
Yo acuso es una película muy buena.
Sí. No, es el Capitán Dreyfus. Ah, pues, ¿te acuerdas del famoso juicio?
Me dejan ridículo siempre. Pone aquí en el guión. Mariano dice, eso es una película. Y tú,
bueno, fue una película basada en un libro, que el libro fue basado en una historia real.
Bueno, vamos a escuchar a Joe Bonamassa, mira. Se lo hace con un tubo en el... así, introduce el dedo en un tubo y va haciendo...
Bueno, eso se llama slide guitar.
No, a eso iba
y
yo.
Y lo hace muchas...
Dani, que me lo pone aquí en el guión. Mariano le pregunta a Dani qué es ese dedo del tubo que se le mete por el dedo, que digo. El tubo.
Wow. Bueno, no, y también lo hacían con un pedazo de botella. De
también,
por ejemplo,
botella,
mira,
sí,
tengo
sí.
una botella aquí,
sí,
no
sí.
digo de qué marca es ni de
bueno,
qué tipo
decirlo.
De bebida es.
Mau.
Bueno, Mau 00.
00, sí.
Cuidado.
Tostada.
Tostada. Entonces... Sí.
Estos no pagan, o sea que me da igual.
Ah, ¿no pagan? No. Ah, bueno, entonces no digo... Ah, ya
que
lo dije.
Que te manden
claro.
un par de cajas
ya
a casa.
Ya lo dije, Dios mío.
Claro.
Bueno, se ponían el dedo...
Sí.
En la
botella.
En la botella.
Claro, lógicamente, el dedo meñique...
¿Sabes cómo se llamaba? Bottleneck.
Sí.
Bottleneck es
wow.
neck, es cuello,
en
y bottle es botella.
Sí, sí. En el cuello de la botella, se metía el dedo.
Y en el sur de los Estados Unidos, ahí. Como no directamente no estaban en el cuerno de la
sí.
abundancia,
sí, sí,
usaban
sí.
esas cosas.
La botella, claro.
La botella.
Es que en el sur de Estados Unidos metían el dedo en cualquier sitio, ya te lo digo. Oye, Vicente, pasa.
Buenas noches, gracias por acogerme aquí. No tenía dónde ir esta noche.
Pues mira, aquí estamos encantados de recibirte con Joe Bonamassa. Pepe Caballero, me parece que estás muerto, tío.
Muerto, pero me voy ya.
Ay, qué prisas. Bueno, ahora vamos a escuchar la sección de Vicente Renovel.
Las víctimas de Poltergeist por Vicente Renovel.
Ha currado, ¿eh?
Gracias. Está guay, ¿eh? Lo hago guapo.
Sí.
Bueno, voy al tema.
Venga.
La pequeña Heather O'Rourke había vivido el sueño hollywoodense al ser descubierta por el afamado director Steven Spielberg de manera casual mientras se encontraba comiendo junto a su madre y su hermana en una estación de policía.
Wow. Comiendo, a ver, esto... Perdón, que yo pregunto. En una estación de policía tiene de suyo comida allí para...
Al lado tienen donuts, lo típico y tal. Claro. Es la cafetería
la, digamos
de
que
estación.
La cafetería de la comisaría.
De una comisaría.
Vale.
Allí son muy modernos.
Lo pillo.
Y sobre todo, como hay aparcamiento, pues la gente va.
Sí, amigo.
Y se sienten seguros.
Están seguros también, lógico.
A no ser que te apalen.
Claro. Sí. Vamos, seguro con algunos polis.
Eso.
Efectivamente. Al loro.
En aquel momento, Spielberg buscaba una niña de unos 5 años y de aspecto angelical para protagonizar su próxima película de terror. Cuando la vio, no dudó de que Heather podría ser la protagonista perfecta. La invitó a su oficina, probó su capacidad de actuación y al día siguiente firmó el contrato.
Oye, perdona, esto, Vicente,
sí.
Que me... A ver... Spielberg llega, ve a la niña allí y dice,
sí.
coño, esta niña puede ser la que yo necesito
me
para...
Encaja, claro.
Me encaja en la imagen que yo tengo de claro. la niña que va a ser protagonista de la peli.
Sí, señor.
Y me imagino que habla con la madre, le dice, perdone...
Perdone, señora.
No le dice a la niña, venga, quedamos en mi despacho. No.
Pero, a ver,
claro.
tú estás en una cafetería de una
sí.
comisaría o me da igual.
Sí.
Llega Spielberg y no le conoces. Entonces se acerca a Spielberg y dice, perdone, excuse me.
Soy Spielberg. Imagínate que la madre es como... ¿Qué te voy a decir
Pepe.
Yo? Pepe Caballero.
Y no sabe quién
coño es Spielberg.
Soy Spielberg. A mí como si eres... Dice.
Y ya le dice, Pepe, a mí como si eres de los chechos. Me da igual. Y entonces dice, no, que soy Spielberg. Claro, él le dice a la mamá de la niña.
Le enseñaría el carnet.
Mire, soy Steven Spielberg. Esteban Spielberg. Eso es. Y entonces voy a hacer una película que necesito una niña de 5 años que va a ser la prota.
Eso es.
Así rubita, guapa como su
angelical.
Hija. Angelical. y me ha gustado mucho la imagen de su niña. Podríamos hacer una prueba, a ver si ella... Claro, la madre encantada, lógicamente.
Ay, sí, por favor, sí, me encanta cómo dirige usted.
Sí, además ella ha hecho ya alguna cosa en el cole, ha hecho de nanita y no sé qué en el cole.
Sí, había hecho teatro, alguna cosilla. Sí, y le pusieron solo una frase, le pusieron una frase a la niña para la prueba, ¿no? Entonces llegó allí y la niña solo tenía que decir...
Reaccionar a la frase, ¿no? La niña tenía que reaccionar a la frase. Entonces, ¿la frase cuál era?
Caroline... ¡Ve hacia la luz! ¡No, no vayas hacia la luz, que está muy cala!
Ya,
eso, o sea, era lo que respondía la niña.
La niña, no. O sea, uno le decía, ve hacia la luz, y luego decía, no vayas hacia la luz.
Y la niña tenía que ir poniendo caras.
Eso pasa en la peli. Hay un momento que le dicen, ve hacia la luz, Carlos, ve hacia... Y luego dicen, no vayas hacia la luz. Y tal,
en el remake que se ha hecho en 2015, ponían eso, porque claro, era desorbitado el precio de la luz, y entonces tenían que arreglarlo.
Claro, y la niña decía, me vais a volver loca. Claro, normal.
Bueno, la película está ambientada en una casa construida sobre un antiguo cementerio de nativos americanos. La trilogía de Poltergeist cuenta la historia de la familia Freleng y sus encuentros con lo sobrenatural. Calla, coño. Dotada de una conexión con el mundo espiritual, la hija menor, Caroline, es perseguida por malvados espíritus. El largometraje fue estrenado el 4 de junio de 1982 y supuso todo un éxito comercial, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de aquel año. La segunda secuela fue estrenada en 1986 y no se tardó en comenzar a rodar la tercera. Nadie podía imaginar entonces el trágico final que le deparaba a Heather O'Rourke, quien en 1988 murió de manera repentina a los 12 años.
¡Jolín! ¡Qué mal rollo!
Fue en 1987 cuando Heather comenzó a enfermar. Tras numerosas visitas al médico, pensaron que la niña tenía el parásito Giardia.
¡Wow!
Este parásito...
Le podría haber llamado cualquier otra cosa.
Sí, no, se llama Giardia, que es un parásito intestinal.
Sí.
Este parásito microscópico se encuentra particularmente en las zonas con agua contaminada. Los expertos pensaron que la niña podía haber bebido agua contaminada del pozo que se encontraba en la casa del bosque de Big Bear, en la que vivía con su familia. El primer tratamiento médico que recibió estuvo enfocado hacia ese problema, pero con el paso del tiempo y tras comprobar que Heather no mejoraba del todo, el diagnóstico de los expertos cambió y apostaron por la enfermedad de Crohn. Para muchos fue llamativo el aspecto de Heather antes de comenzar a rodar Poltergeist 3, o sea, 3. La joven había ganado peso. Su rostro y su cuerpo se percibían más hinchados de lo habitual.
¡Wow!
La causa era que los médicos le habían recetado cortisona. La joven era muy consciente de que ese cambio físico... Perdón, era muy consciente de ese cambio físico y su madre llegó a asegurar en una entrevista que la medicación había hecho que luciera unas mejillas de ardilla que la acomplejaban. Para celebrar el final de la filmación de Poltergeist 2, Heather, su madre y el padrastro de la joven realizaron un viaje a Disneylandia.
Donde los marqueses...
Fueron las vacaciones de su vida. La salud de Heather parecía excelente, aseguró Kathleen, su madre. Justo antes del comienzo del rodaje de Poltergeist 3, la familia abandonó su hogar en Big Bear y se mudó a un apartamento en California. Hasta el 31 de enero de 1988, la salud de Heather parecía estable mientras rodaba la tercera película de la saga. Pero ese día se despertó sintiéndose mal. Le costaba tragar y respirar. Al día siguiente, los síntomas persistían. Además, los dedos de sus manos y pies comenzaron a ponerse azules hasta que se desplomó en el suelo. Había sufrido un shock séptico. Heather O'Rourke fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue intervenida de urgencia. Allí fue donde descubrieron que tenía una obstrucción intestinal causada por un defecto congénito que nada tenía que ver con la enfermedad de Crohn. Nada se pudo hacer por su vida y el 1 de febrero fue declarada muerta. El doctor Daniel Hollander, jefe de gastroenterología del Centro Médico de la Universidad de California, precisó que la muerte de Hayter fue claramente inusual porque no había mostrado síntomas previos de aquel problema intestinal, algo que resultaba muy extraño. La familia siempre creyó que Hayter había recibido un diagnóstico incorrecto, lo que pudo haber causado su muerte. La madre de la actriz, Kathleen, presentó una demanda por homicidio culposo alegando que Hayter aún estaría viva si no se hubiera cometido el error. Gary Sherman, el director de Poltergeist 3, había creado un vínculo muy especial con O'Rourke durante el rodaje de la película. La pérdida de la actriz también fue un duro golpe para él, que aún tenía que rodar el final del largometraje. Según contó, se veía incapaz de hacerlo sin Hayter. La junta directiva de la Metro-Goldwyn-Mayer simplemente nos dijo: vas a terminar la película, hemos invertido mucho dinero en ella. Tenía que pensar en un final en el que no apareciera O'Rourke. Así que se nos ocurrió la idea del estúpido final que ahora se puede ver en la película y usamos una doble para Hayter. Fue lo más espeluznante por lo que he pasado en mi vida. Los rumores de la película de Poltergeist estaban malditas comenzaron mucho antes de la muerte de Hayter. Dominic Dunne, la actriz de 22 años que interpretó a Dana, la hermana mayor de Caroline, fue estrangulada por su exnovio en la entrada de su casa solo unos meses después de que se estrenara Poltergeist 1. Dos estrellas de Poltergeist 2 fallecieron también poco después del final del rodaje. Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane, murió de cáncer antes del estreno, mientras que Will Sampson, quien interpretó a un curandero llamado Taylor, murió de insuficiencia renal al año siguiente del estreno. Cuando Hayter falleció, los rumores sobre la maldición en torno a la saga habían aumentado.
Sí, no me extraña.
En 2015 volvieron a resonar cuando se decidió realizar el remake de Poltergeist 1, dirigido por Hill Kanan y protagonizado por Sam Rockwell y Rosamund Dick White. Afortunadamente.
Toda esa gente estaba vinculada a la película.
Yo puedo confirmar que el fotógrafo de esa película, la foto fija de, ¿sabéis que en todas las películas hay un fotógrafo?
Sí, foto fija,
wow. Es íntimo amigo mío. Bueno, es como mi hermano.
Sí.
El día del estreno de esa película.
Sí.
Bueno, pero está vivo entonces.
Pero él tuvo alguna desgracia o algo, él.
Sí, el mismo día del estreno.
El día del estreno de la película. Sí. Le ocurrió algo chungo.
No sé si lo puedo contar aquí en la radio.
Hombre,
verdad, no sé.
Tan chungo es.
Si está relacionado chungo con Poltergeist.
Sí, está, hombre, se chupó todo el rodaje.
Pero el mismo día del estreno
el
de
mismo
la, primera
día,
la primera parte.
De la primera parte.
Sí. No, no nos dejes así, que la audiencia está deseando oírlo.
Se había comprado su chaqueta.
Pues se puede decir el nombre del fotofija.
No, porque es...
El mote, por ejemplo.
El mote Richard Wall.
Richard Wall, que es el mote, no es el nombre.
Richard Wall. Muy conocido en Estados Unidos, muy conocido por el mote.
Por el mote, sí, por el Richard.
Pero es español, ¿eh? Es español.
Sí, pero él trabaja
en Estados Unidos, lleva muchos años.
O trabajaba, depende de lo que nos cuente.
No, está vivo, dice.
Está vivo.
No,
tuvo que dejar la fotografía, dedicarse a otras cosas, porque...
Madre mía.
Fue un desastre ese día.
¿Qué le pasó?
Pues mira, lo voy a contar, no debía de contarlo, pero
hombre,
lo voy a contar.
No des mucho detalle, porque a lo mejor... Si
hay alguien que lo conoce.
Estaba preparado, quedaba una hora para irse,
sí,
allí con su traje tal, sí, y su pajarita.
Sí, claro,
y,
el estreno.
Y
claro,
llaman a la puerta,
sí,
y se presenta nada más y nada menos que la suegra.
¿La suegra de él?
La suegra de él.
¿Qué me estás contando?
Una hora antes del estreno.
Una hora antes, ya se iba a vestir, ya estaba...
¿Y qué quería la suegra? ¿Qué quería?
¿Cómo? ¿Quedarse a vivir allí? ¿Se quedó a vivir? Se presentó con 4 o 5 maletas, ya le tuvo que preparar la habitación y le preguntó, pero ¿se va a quedar aquí usted? Sí, ya vengo a vivir para siempre. He vendido la casa del pueblo y me vengo a vivir aquí.
Tío, ¿no sería la suegra la que ha matado a toda esta gente?
Terrible.
Pues no sé qué decirte. Pero... A él casi le mata. Madre, he tenido una ilusión de vestirse con su pajarita y al estreno, nada, se le fastidió todo.
Wow. Claro, y además era su primer trabajo
su
importante.
Trabajo importante.
Y tuvo que dejar la fotografía por culpa de la
sobra. Sí, cogió una depresión, te puedes imaginar. Pero gorda, ¿eh?
Joder. O sea, que la película esta, cuidadín, ¿eh?
Olin. Bueno, pues ahí ha quedado todo lo dicho.
Ay, película de mal rollo donde los haya, ¿eh? Porque a mí me dejó mal esta peli. Gracias, Vicente. Hasta luego. Ah, está con prisa, Pepe. Adiós. Ay, te decía yo, digo, es una peli con mal rollito, ¿eh? ¿Os acordáis bien de la peli?
Hombre, vamos, bueno, de eso olvidarse. Se trata. Sí. Porque tiene que dar mal rollo, porque si no, entonces es una película, se supone,
claro,
de terror.
Claro, claro, evidentemente.
Tú no vas a ver una película de terror a reírte.
Sí, sí. Oye, una pregunta, Dani, tú que sabes cosas de cine y estas cosas. A ver, hay un personaje dentro de la película que es la psíquica,
sí,
que va a hacer esa especie de... a exorcizar, no sé cómo se dice.
Sí, bueno...
hacer un exorcismo... Bueno, sí, es que no es un exorcismo. No, pero... Va a hacer un trabajo de limpieza,
digamos... energética.
Exacto, wow, para que no se produzcan los poltergeists en la casa. Pero esa señora... ese personaje está basado en una persona real.
Absolutamente, es canadiense.
Sí.
Se llama Marilyn Rosner.
Sí.
Y además es muy frecuente sus visitas a España. Bueno, a todo el mundo.
Sí.
Ella hace sus talleres, hace sus consultas,
sí,
sus readings, sus lecturas.
¿Hace reading?
Sí, también, readings.
Ah, readings, va, perdona.
Entonces, pero cuidado, es exactamente, se basaron en ella, es una... vidente muy, muy famosa,
sí, sí,
que recauda mucho dinero, pero cuidado, lo hace para causas benéficas. En Canadá tiene escuelas para niños desfavorecidos económicamente, tiene comedores, hasta paritorios, todo el dinero va para esas causas.
Muy bien.
Y se llama Marilyn Rosner.
¿Puedo contar una cosa?
Sí, por favor.
Tuve un taller de diseño en la calle Luchana, en el número 13, que tuvo que venir una persona a limpiar aquello porque eso estaba muy cargadito, sí, de cosas.
Eso es más común de lo que pensamos, ¿eh?
Sí, ojo, estaba cargadísimo y nada más llegar dijo, ¡uy, madre mía!
Es más, te digo, hay empresarios de la nuevas generaciones, sí, ahora, sí, que pueden decir, bueno, son tecnócratas, no creen... Ojo.
Que no
hay
toque.
Mucha gente que cuando va a entrar y van a inaugurar un negocio, uh-huh, encargan a los profesionales, sí, que se dedican a eso, a que limpien,
sí,
de malos espíritus, de malos rollos.
Hay cositas que nosotros notábamos.
Se vienen cositas y vamos a pillar a...
A ver, todo en el universo es energía, absolutamente. Nosotros somos energía.
Evidentemente.
Todo es energía.
Sí.
Y las energías pueden estar cargadas de negatividad.
Claro.
Por ejemplo, hay gente que compra una casa sí, de segunda mano,
sí, e
inclusive una casa nueva a estrenar,
sí,
y se ocupan de limpiarla energéticamente.
Claro.
Eso es más raro. Cuando son nuevas es más raro, pero cuando son antiguas, que la nuestra era muy antigua, de esas de 3,20 metros de alto... Ahí habían sucedido muchas cosas y tuvieron que limpiarlas.
Ahí tiene que haber habido... Madre mía, si hablaran de esa
todo,
pared.
Todo queda registrado, sí, en el éter.
Sí.
¿En
el éter?
El éter.
El éter.
El éter. Ahora tengo que explicarte lo que es el éter.
No, lo que pasa es que...
Éter no era un liquidito así que espabilaba. Te lo ponían en la nariz y hacía...
Bueno, me olvidé que este es un programa de humor por un momento, perdón.
El éter.
No sé.
Que me ha dicho el éter y digo yo, coño, con lo mal que huele. Pero no.
Efectivamente.
El éter se denomina al espacio aparentemente vacío, que no está vacío realmente.
Me lo ponen en el guión, que no quede yo con un imbécil.
Wow.
Bueno, por lo que el guión dice, María lo tiene que quedar con un imbécil. Estoy revelando secretos profesionales,
sí,
de la radio.
Eso lo he puesto yo al lado.
al lado escribió, pero no lo soy.
Claro.
Bueno.
Oye, esta gente que se dedica a esto son profesionales, evidentemente, sí, claro, que cobran por su trabajo, como es lógico, ¿no? Pero esto está también, pues, claro, en las películas hemos visto un montón. Fíjate, yo voy a contar un caso. Hace muchos años, en una tribu india, ¿vale? Las reservas estas que había en Estados Unidos, sabéis que a los indios se le dio varias cosas. Se le dio una zona, se le dio un territorio y aparte una licencia para que hicieran casinos. ¿Es verdad o no es verdad? Bien. Bueno, pues resulta que había el hechicero de la tribu, ¿sabéis que?
Siempre, el chamán.
El chamán, siempre ha habido un chamán en la tribu. Bueno, pues había uno, entonces el jefe de la tribu le dijo al chamantrón, Trump, porque Trump, eran, eran amiguetes. Le dijo que hace que no llueve un... Buah, y le dijo, vete a Madrid. Wow. Ah, pero fue, era un chiste, ¿no? Y entonces le dijo, no, que hace que no llueve no sé cuánto y tal. Dice, ¿qué va a pasar? Pues claro, y tal. Dice, pues nada. Dice, haz la danza de la lluvia, a ver si consigues que llueva y tal. Pues no. Y claro, dice, nos van a despedir fijo. Fijo que nos van a despedir. Dice, bueno, lo que pasa es que vamos a tener que organizar esto un poquito. Y el tío se puso encima ese disfraz que tenía él de búfalo con los cuernos y todo y unos sonajeros, y entonces se puso allí por una montaña. Tú imagínate el calor que hacía, 42 grados, Dani, a la sombra.
¿Pero eran de los Fahrenheit?
No, centígrados. Uh-huh. Y estaban allí y el tío estaba con el sonajero. ¡Ay, señor! ¡Ay, no, era él solo, no había dúo, Dani. Estoy haciéndolo yo.
No, esto es el eco.
A ver. Y llevaba ya una hora y pico y el tío se quita la cabeza del búfalo y dice, ¡Nio, qué calor! Dice él.
Y va ligerito, claro, de ropa, ¿no?
Claro, no, que va, con las plumas y todo. Y dijo el tío, dice, pero ser gilipollas, claro, ni él mismo se creía que iba a hacer la danza de la vida. Yo estoy aquí haciendo el gilipollas. Y tal, y se fue al puesto de los americanos, que estaban allí del ejército, los americanos, y se fue al puesto de los meteorólogos y les dijo, oye, ¿cuánto suponéis vosotros que va...? Claro, porque el jefe indio le había dicho, tiene que llover ya. Y entonces dijo, si no llueve pronto te despido. Y entonces dijo el chamán, dice, no te preocupes, dice, mañana por la tarde va a llover. Tranquilo. Y dijo el padre, mira, me la he jugado. Y entonces, claro, se fue corriendo a ver al puesto de los americanos a hablar con la gente de meteorología y tal. Y le dijo, oye, ¿para cuándo calculáis que...? Porque, claro, el jefe dijo, mañana llueve, tranquilo todo el mundo, que no hay problema. Y ya sacaron todas las pieles, la empezaron a poner para que se mojaran las pieles de los búfalos y todo. Y entonces le dijo el tío a los de allí de meteorología, les dijo, oye, que vengo a preguntaros, y a ver, porque me la he jugado. Y dice, ¿para cuándo esperáis que llueva? Y dice, pues para mañana por la tarde. Y dice, coño, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Y dice, ¿cómo lo sabéis? Y dice, fácil, porque los indios están sacando las pieles y todo el rollo. O sea que seguramente mañana va a llover. Claro, es que estos profesionales, hay algunos profesionales que hay que tener cuidadín con ellos. Y bueno, estas cosas que suelen pasar también, Dani.
Claro que sí. Bueno, claro. A ver, tú dices, pero cuidado, eso se llama rain dance ahora, porque, sí. A ver, los indios no solamente utilizan el lenguaje Apache o Sioux, o sea, no, son muy americanos y,
claro,
todo, ¿no? Andan en claro, camionetas.
Camionetas, es todo terreno que es impresionante y tal. Y tienen pasta porque lo del casino sacan bastante dinero.
No, y hablan inglés.
Oye, ¿qué van a hablar?
No, podía hablar en su dialecto.
Pues el dialecto no lo entiende nadie. ¿Tú imaginas un croupier indio que llega allí y diga, ojo, tu pelo, papá, papá? Y nadie le entiende y dice, no, vea, apueste. Claro, hagan sus apuestas, claro, en inglés.
Sí, claro que sí.
No dejéis entrar al viejo, por favor.
Oye.
Que no entre el viejo. Es un mensaje de mentes peligrosas. Por favor, chicos y chicas, no dejéis entrar al viejo, que se os arrugue todo, que os quedéis en casa metidos, con ganas, sin ganas de salir, ganas de disfrutar. No, el viejo fuera. Nada, no entras. Ya está.
Mariano, lo estoy mirando por la ventanilla. ¿Sabes con qué viene?
¿Con qué viene?
Con un disco de Michael Bolton.
Déjale, peor todavía. Esto es lo peor que me podría pasar hoy. De todas formas, es un mensaje de mentes peligrosas para todos vosotros y vosotras. No dejéis entrar al viejo, vale, o a la vieja, porque una vez que entras se apodera de vosotros. Y ya os convertís en un viejo o una vieja. Y ya os quedáis arrugaditos, vais... Nada, que salí. Copita, y venga, y caña, y dale. Claro, tranquilito, y venga. Y si no, al parque a jugar a la petanca, tío. Y voy a echar partido de petanca, venga. Y el campeonato de petanca, venga. Ahí como tiene que ser. Volvemos en un pispá porque ahora tenemos que ir a
Solarias. Horarias.
Sí, es lo que tiene.
¿Cómo se dice horarias en Sioux?
En Sioux se dice horarias. Claro. Igual, de la misma manera. Porque ellos no tienen horario, porque no tienen reloj ellos. Bueno, ellos miran el sol. Y saben, exacto, qué hora es y tal. En la leche. Y esto es de lo del casino.
Ahora tendrán que mirar la luna.
Bueno, también, hay veces que no sale la luna.
Hombre, son las...
¿Cuándo salga la luna?
Son las 12:30 de la noche.
Dani, volvemos enseguida. ¡Hasta ahora mismo! Come on and move.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, estamos en el peregrino Monte Carmelo.
Donde los corteses.
Señor Angelito, eres como el Guadiana, desapareces, te vas, vienes, anda, pasa. Tío. Venga, vamos a ver. Hoy tenemos en nuestro programa cosas muy importantes.
Como siempre.
Tenemos hemos traído un invitado, que lo tenemos aquí con nosotros, que se llama Memo del Toro. Memo es el presidente de una plataforma que reivindica a la gente que va en silla de ruedas como porteros de discoteca. Es un poco la apertura.
Hola,
¿qué tal?
¿Puedo entrar ya?
Sí, sí, ahora enseguida te voy a presentar primero vemos un poco de qué va el tema. A ver, dentro de la integración social y laboral de la gente con capacidades diferentes, está el tema de, lógicamente, el tema laboral. O sea, la integración laboral es fundamental y lo que hacemos es, con estas plataformas que aparecen, que reivindican puestos para gente, por ejemplo, en este caso... porteros de discoteca en silla de ruedas. Entonces, pues me parece bien, porque es abrir un poco el abanico también para que esta gente tenga... Un momentito, que enseguida vamos.
Está nervioso.
Y se ha creado una plataforma que reivindica esto. Y entonces, bueno, lo que hacen es ellos incluso preparar a la gente un poco para que puedan tener accesibilidad a estos puestos de trabajo, ¿no? Lo contrario a mí me parecería una discriminación total, o sea, de la misma manera que se discrimina a gente, por ejemplo, en programas de televisión, como uno que se tira a la gente por una ¿cómo se llama esto?
¿Por una rampa?
Una rampa, sí, ¿cómo se llama el programa ese?
¿Tómbola?
No, me resbala se llama.
Me resbala.
Me resbala.
Tómbola.
Wow. Bueno,
déjalo, Ángel, ya está.
Déjalo.
Me resbala y tal, entonces gente, pues humoristas en silla de ruedas no ponen esto porque lo ponen en eso y terminan fuera del país. Entonces...
O sea, no te han llamado, ¿no?
A mí no, por eso lo estoy diciendo, joder. A ver, entonces, bueno, lo que sí apoyamos aquí es que la integración laboral de la gente con capacidades diferentes, pues entra, forma parte también de esto que hablamos aquí, a lo que le dedicamos, por supuesto, un apartado importante. Ya recordamos... que hace ya algún tiempo en este programa fue el primero de la radiodifusión internacional que pudimos entrevistar a un ser de fuera de la Tierra, un extraterrestre, que le entrevistamos y que era discapacitado también y bueno, que traía la nave adaptada y todo lo demás, o sea, y tuvimos aquí una entrevista muy interesante.
Wow.
Ahora queremos hablar con Memo, que es Memo del Toro, es un hombre... que es eres secretario general, presidente, ¿qué eres tú de la plataforma? ¿Cuál es el cargo que tienes dentro de la plataforma? ¿Memo?
¿Ya puedo hablar?
Sí, sí, ahora no, sí. La pregunta era, ¿tú qué cargo tienes dentro de la plataforma?
Yo soy el presidente.
El presidente, vale, perfecto. Muy bien.
Esta plataforma...
Sí, pero tú no vas en silla de ruedas, tú eres solamente el presidente de la plataforma.
Yo soy el presidente de la plataforma.
Pero tú no vas en silla de ruedas, quiero decir.
No lo sé.
No te he visto yo, vamos, te he visto caminar perfectamente.
No, o sea, a veces con el cargo pues tengo que utilizarla.
Sí, utilizarla un poco para... Pero bueno, a ver, ¿en qué consiste? O sea, vosotros reivindicáis el tema de que gente en silla de ruedas pueda actuar como portero de discoteca en cualquier ciudad de España, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. O sea, nosotros creemos que es una... Bueno, es un sector de la sociedad que... Sí. Desgraciadamente está un poco, pues eso, un poco, sí, que no se tiene en cuenta, ¿no?
Claro, y consideráis que...
es importante, sí, pues eso.
Porque antes tuviste otra plataforma que era como corredor de encierros, que en silla de ruedas, que tampoco, y ahí tampoco tuvisteis ahí suerte, digamos.
No, o sea, ahí no hubo suerte.
No hubo suerte.
No, o sea...
Lógicamente las autoridades dijeron, no, esto puede ser peligroso y tal. Aunque
yo conozco gente
que... Para los toros, exactamente, porque podían tropezar con las sillas.
Efectivamente.
algunos problemas y tal, y lógicamente hay que salvaguardar.
Sillas de motor y todo, pobre animal.
Claro. Ahí está. Hay sillas de motor trucadas que yo las he visto y no veas cómo van de rápido.
Hombre, van, que macho. Es una pena ni de, o sea, hecho, visto de esas lo... tenemos algunas.
Sí, sí, trucadas para...
Claro. Te bien. Ponemos un tubo de esos de FCC 50.
Sí.
Y, wow.
Eso, pues, eso corre más que corre.
Eso corre camino, mucho, claro, evidentemente. Una pregunta. ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué condiciones tiene que tener una persona que quiera entrar a trabajar en una discoteca como portero y que se no se mueva en silla de ruedas? ¿Qué condiciones debe tener esta persona?
¿Tiene un gran valor?
Sí.
¿Un gran valor?
Valor. O sea, sí, digamos, ser un poco como... No valiente del todo, pero sí un poco como...
No, o sea, eso. O sea,
echado para adelante, digamos.
Saber desenvolverse en situaciones comprometidas. Sí.
Por ejemplo, cuando él dice... ¿Tú qué miras? Pues poderle decir, ¿qué miras tú, por ejemplo?
La silla, la galleta.
Ya, por ejemplo, ya.
No, esa gente tiene que ser una gente comprometida con el concepto de seguridad, ¿no?
Claro.
Nosotros lo que queremos es que la gente se sienta segura.
Claro. Porque, claro...
Que queremos gente que, pues eso, que vaya sentada y que haga sentir seguro.
Claro, yo te pongo un caso fácil. Por ejemplo, llega un señor y el portero le mira y le dice, perdón, con zapatillas no puede usted pasar, por ejemplo.
Con zapatillas es que no se puede pasar a ningún lado.
A ningún lado, ¿no?
Claro, o sea, entonces, no, pero
con lo que cuestan las zapatillas.
Pero lleve usted silla, o sea, lleve silla, sí, al que sí. Se lo diga o no.
Claro.
O sea, da igual.
No, no, ya, pero en este caso, el que, digamos que el que le peta en la cara, no puede usted pasar,
es
directamente el portero de la discoteca que le dice, no, no puede usted pasar.
Exactamente.
Ah, luego el otro le hace la broma, tío, no vacile, que soy el 100 pies, tal. Que puede ser un poco de humor y tal, sí, ¿no?
Claro,
un poco jocoso.
Encima
claro, lógicamente. Entonces, y digamos, si se produce una situación violenta, ¿cómo debe actuar un portero de discoteca en silla de ruedas?
Bueno, nosotros tenemos diferentes recursos psicológicos. Nosotros trabajamos mucho con la psicología, ¿no?
Sí.
Es decir,
te la estás jugando, bueno, no, mira a ver
y,
qué...
Y también nosotros trabajamos con la pena.
¿Con la pena?
Sí.
Ah, esto está bien. Esto está bien, como... ¿Cómo sería el recurso de la pena para evitar una pelea, por ejemplo, en una entrada?
Pues,
es decir, ¿cómo me vas a pegar, no? Mira cómo estoy y tal. No, esto sería un poco el recurso. Quiero decir que yo lo he usado muchas veces. Oh,
yo
me he salvado de muchas.
Mira que me levanto y cuando lo
mira, amigos, sí. Exacto. Que mira que...
Mira que me levanto y te dice, no, hostia, no vamos a hacer esa jugada. Claro. La gente se acaba. Es mucho más disuasorio.
Claro.
No hay violencia.
Utilizar la psicología
hay
siempre.
Hay que utilizar la psicología.
Psicología positiva.
Mira que me levanto. Sí, sí. ¿Cómo se va? Vamos a hacer levantar.
Con todo lo que conlleva levantarse. O sea, el milagro de levantarse. Todo esto. O sea, todo el mundo diría milagro, tal. No sé qué. O sea, la leche, claro. Sí. Efectivamente. Bien, esta parte me gusta mucho.
Luego tenemos todo un tipo de. O sea, nosotros tenemos un stock de sillas.
Ah, sí.
Sí.
O sea, la silla tiene que tener unas características
determinadas. Sí, exactamente. Entonces, unas sillas que se levantan 2 metros
al nivel de... O sea, que tienen gadget, las sillas.
Exactamente, son sillas gadget.
Sí. O sea, tú le das a un botón y la silla se levanta 2 metros y eso acojona a cualquiera.
Bueno, acojona, ¿no? Porque como ver...
O sea, no es lo mismo un tío desde una silla que te mira hacia arriba, que te ve la papada,
coño,
un tío que sube 2 metros y te está viendo la calva y te dice que te quedes...
Wow.
Que
no,
y uno que como, mira, así como eres tú, así, anchote y tal, ¿no? Sí. Se levanta 2 metros como un transformer.
Claro. En ese momento dices, guau, este me va a dar... me va a dar una y más... Claro. Porque lo importante es no llegar nunca a la violencia.
Nunca hay que llegar a la violencia. La violencia desterrada de la sociedad, ¿no?
¿Qué tipo de estudios se requieren para poder ser portero de discoteca en silla de ruedas?
Yo te diría que lo
bachiller superior, por ejemplo.
Lo mismo que Casado, de aquel del PP. O sea, que te lo regalen.
Ya, amigo.
Wow.
Ya. Vale. O sea,
lo mismo, digamos, que el presidente del gobierno, que tampoco tiene, ¿no?
Sí, ya. O sea, si te lo regalan...
Si te lo regalan, mejor.
Tú tienes el título.
Eres una persona regalada, es una persona agradecida, entonces cierto. Sí. No, se va quitando eso.
Da igual.
Tú ven con un título.
Perfecto.
Aunque sea, pues yo que sé, de... Vale. Que,
de socorrista, que, vale, de socorrista, por ejemplo.
Socorrista, sí. Puede ser de cinturón negro de judo, por ejemplo.
Exacto.
Segundo Dan, por
ejemplo. Sí. Y seguro que te lo dan.
Vale, perfecto. Pues esto, están reivindicando, van a hacer ahora una serie de manifestaciones en las que van a ir gente, porteros, todos ellos de discoteca en silla de ruedas, todos fornidos.
Todo, sí.
Y van a hacer...
Bueno, a mí me han dicho incluso... Sí. Bueno, antes tenemos una propuesta incluso de la Comunidad de Madrid para... Sí. Para la presidenta, para que lleve a seis
seguratas
en silla de rueda.
Ah, estaría bien.
Hombre, queda muy bien.
Claro, alrededor de... Claro. Pues, y no solo la presidenta, sino
el carro de taxi.
Cualquier ministro, incluso Pedro Sánchez, que pueda incluir dentro de su staff de gente de seguridad, claro, pues gente en silla de ruedas, claro, y tal, que en un momento dado te vas a acercar y te pueden pisar un pie para decir, quiero ahí, no te quedes. Claro,
exactamente.
Claro.
Esto me parece interesante. Tenemos diferentes tipos de ruedas, la rueda lisa, la rueda dentada, la rueda cuchillada.
Las hay con pinchos.
Las hay con pinchos también, hay. Claro. Tenemos todo un stock de ruedas de seguridad, para disuadir.
Exacto.
Nunca para hacer daño.
Lo que es la rueda disuasoria, digamos.
Nunca para hacer daño.
Nunca para hacer daño. Nunca. La violencia es algo que hay que... Pues muchísimas gracias, Memo del Toro, que ha estado con nosotros. Ha sido un placer.
Gracias por apoyar esta iniciativa.
No, por favor.
De verdad.
Este programa siempre van a tener apertura, por supuesto, los temas así de este tipo, que intentan, pues eso, la integración real y laboral de gente con capacidades diferentes.
No, gracias, porque si no, somos el colectivo que luchamos por nuestros derechos. Bueno. ¿Sabe usted?
Muy bien, ya.
¿Don Mariano?
Sí, yo creo que ya no. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Memo. Hasta otro día, gracias. En forma, si estamos en forma, ya sabéis que este programa es una plataforma para cualquier colectivo que necesite, pues, hacerse visible de alguna manera, darle visibilidad a estos problemitas y tal. Esta reivindicación de los porteros en silla de ruedas, pues creo que está muy bien. Porque, oye, yo puedo tener un curro en algún momento, efectivamente. Puedo trabajar yo, oye, que aunque sea para los fines de semana y tal, para hacer horas, pues, ¿vale? ¿Trabajas de puerta? Pues nada, de puerta, ahí estamos. Oye, que muy bien, fenomenal. Ahora, queridos amigos, queridos niños, esto que estabais esperando es la sección de Hamlet Fox.
Johnny Fox, el artista inmortal, con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Johnny Fox, tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
¿Qué tenemos, Dani?
Hoy tenemos muchas cosas. Tenemos rockabilly del mejor, como se está escuchando, Memphis 1956. Tenemos pop, tenemos rock y tenemos hasta algo de cine. Ah, y antes que nada, felicitaciones a Aretha Franklin en el Heavenly Birthday, el cumpleaños celestial. Felicitaciones a Elton John, cumpleaños también.
Este terrenal.
Mina también. Esta mina, porque se llama así, sí. No digo esta mina, por favor. Vale. Digo, bueno, tú me entiendes. Bueno, ¿me entiendes?
Sí, la gente aquí también. La gente no utiliza mina aquí.
No. Mina es un artista grande. También esos tres grandes cumplen años hoy. Y también cumpliría esta persona, este músico que están escuchando, Johnny Burnett. Rock and Roll Trio, 1956. Y Johnny Burnett podía hacer muchas cosas, componer, producir, cambiar de estilos, pero infortunadamente un desafortunado accidente, valga la redundancia, nos privó de su talento cuando solamente tenía 30 años. Pero él podía hacer este rockabilly y también podía hacer cosas pop inmortales como esta.
Ooh, you come on like a dream, peaches and cream.
You're 16, you're beautiful, and you're mine.
You're all ribbons and curls, ooh, what a girl, eyes that twinkle and shine.
You're 16, you're beautiful, and you're mine.
Esta es la versión original. Seguramente hay, ustedes recordarán más la de Ringo Starr,
claro,
haciendo coros Harry Nilsson. Pero esta es la original. Johnny Burnett, un gran talento que hoy cumpliría años, pero infortunadamente solamente llegó en la tierra al cumpleaños número 30.
You're 16, you're beautiful, and you're mine.
Pa, pa, para, para.
Estaba yo buscando afinidades de esta gente contigo, pero claro, que son aries como tú.
Absolutamente. 25 de ellos tienen, digamos, comparten conmigo. Bueno, yo comparto con ellos. La onomástica. Bueno. En el primer decanato, cuidado.
Sí, sí. Bueno, tú, tu cumpleaños es el 16.
El 29.
El 29. Joder, 29. Anda, lo tengo yo claro.
Del 20 al 31 va el primer decanato.
Sí, sí.
Que dicen que son los aries más puros.
¿Ah, sí?
Los aries, no los aires.
Ah, los aries más
Bueno, vamos a continuar con pop y del bueno, del mejor, porque en el año 1976, el 25 de marzo, salía a la venta el sexto álbum de Wings, que se llamó Wings at the Speed of Sound, las alas a la velocidad del sonido, con Paul McCartney, claro. Love songs, tontas canciones de amor. Y Paul McCartney la escribió precisamente para los contras, aquellos que dicen, ay, las canciones de amor de Paul McCartney. Dice, ¿qué hay de malo en las canciones de amor? Oye, vivimos en un mundo muy turbulento, muy convulso, con muchos problemas. Sí, sí. ¿Qué hay de malo en las canciones de amor? ¿Sabes que Bruce Springsteen, cuando es el gran fanático de McCartney y de los Beatles, escuchó esa canción, no le convenció mucho, y cuando conoció a Paul, le dijo, mira, Paul, cuando escuché la canción no la comprendí, pero ahora que soy padre de familia, que tengo hijos, ahora la comprendo perfectamente.
Claro que sí.
Yo tengo el LP.
Wings of the Spirit of Sound.
¿Tienes? ¿En serio? ¡Qué suerte!
Lo traigo mañana.
¡Felicidades!
Cuatro canciones espectaculares en este álbum, esta es una de ellas, por supuesto que llegó al número uno, es un disco de platino y se llama, como les había dicho, Silly Love Songs, tontas canciones de amor. Y seguimos con la música pop de la mejor, del bueno, 1967.
¡Qué bueno!
¡Yes! ¿Te suena, Mariano?
Me suena mucho. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
Capítulo que, mira, como... Bueno, te hablo,
Mariano. Ha salido un gallo, ¿no?
Sí, un gallo, sí. Pero bueno, fue profeso.
Vale, vale.
Para ver si te dabas cuenta. ¿La audiencia se dio cuenta del gallo ese?
No, del pato. No, del pato.
A ver. Esta es una canción... así como hay Feel Good Movies, esas canciones para películas, para sentirse bien, hay Feel Good Songs. Y esta es una canción para sentirse muy bien. Porque ¿qué es mejor que sentirte con la persona que amas contento, happy together, felices juntos? Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. Y seguimos en el 25 de marzo, esta vez de 2016, cuando The Rolling Stones se presentaron en un concierto libre, o sea, gratis, sin costo para las entradas, en La Habana, en Cuba, y el resultado fue fantástico. Ah, antes que nada, formó
ganaron
parte...
¿Ganaron dinero, quieres decir?
No, 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 ah, no, 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 gratis, gratis.
Ah, sí. Fue gratis.
Bueno, pero si hicieron una película, un disco,
Graterola,
lógicamente...
sí, sí.
Ah, pero, bueno, wow. Es importante porque esta gira latinoamericana se llamó Olé. Hicieron, ah, hicieron un documental sobre la película en que aparece durante varios minutos bailando y cantando con Mick Jagger, nuestro gran amigo uruguayo, el gran artista y amigo Rubén Rada. Calcula que pudieron haber hasta 500.000 personas.
Madre
y
mía.
Cuidado que creo que la población total de Cuba es 11.500.000. Todos querían ver a los Rolling Stones en este concierto absolutamente fantástico que puede ser visto en esa película, en ese DVD y también en el disco. Y cuidado, no estoy haciendo publicidad a mi amigo el que vende discos, aunque él lo tiene. Para
también
vender.
Lo tiene, claro. No me está...
Bueno, vamos a escuchar un grupo sureño en su tercer álbum, Nothing Fancy, que sacaron una canción fantástica que está relacionada con una película muy popular en el mundo, inclusive en España. Esta canción se escuchaba al comienzo de la película The Longest Yard, la yarda más larga, conocida en España como El Rompehuesos y también como Rompehuesos sin el él. Rompehuesos con Burt Reynolds y...
Rompehuesos a lo bestia.
A lo bestia. Y tenía que ver con... A ver, María, no sé si te acuerdas de esta película con Burt Reynolds.
Me acuerdo perfectamente.
Cuando un sádico director de prisiones, interpretado magistralmente por Eddie Albert, le hablaba a uno de los presos, que era Burt Reynolds, que había sido un gran jugador de rugby, que organizara un partido.
De rugby era más bien fútbol americano.
Sí, fútbol americano. Sí, muy bien, Mariano.
Claro.
Bueno.
Que el rugby es otra cosa.
Sí, fútbol americano. Bueno, no, es decir...
Listo.
No, no, lo otro es el béisbol, te has equivocado. Está en el guión, tienes que decirme equivoqué.
No. Ponía aquí fútbol americano.
Bueno, bueno. Bueno, resulta que le dice a que tiene que organizar...
Pero que no es de béisbol, es fútbol americano.
Fútbol americano es rugby.
Dani, no es rugby, Dani, es diferente. Y no le digas eso a un yankee porque te puede...
Bueno, es lo otro...
Te puede herir, te puede herir.
Tú te refieres al touch football, que es otra cosa.
No, no, Dani, vale.
Bueno, 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 ¿estás hablando del rompehuesos o qué?
Dani, no, no.
¿Viste
tiene
la película
idea
o no?
Sí, Dani, y no es de béisbol. El béisbol se juega no, con un palito... Un palito y una bola que se tira.
Es de rugby.
Y no es rugby, es fútbol americano, tío.
Mira, pero acá dice rugby. ¿Qué rugby, tío?
Bueno,
a ver, ¿quién me escribió esto? El enemigo me escribió esto.
Tú lo has visto, ¿no, Lola? ¿Qué es fútbol americano?
Lo que tú digas, ahí porque está. ¿Quién la tiene más larga?
La NFL.
A ver.
Vale.
Ya está. Venga.
Estamos hablando de la película y me sale con el rugby.
Bueno.
Mira, esto no tiene sentido. ¿O sí lo tiene?
No, no tiene ninguno como este programa tampoco.
Bueno, la cuestión que...
el psicópata del director
sádico,
de la
cárcel. Sádico, abusón, sí. Dictatorial. Sí. Entonces le dice...
Organiza un partido.
No, dice, pero tú tienes que organizarlo los presos contra los guardias.
Contra los
pero
guardias.
Los guardias tienen que machacarlo, tienen
no,
que perder.
Tienen que machacar, no. Ellos no saben que los guardias... No. O sea, sospechan, lógicamente, que claro. Los guardias van a ir a por ellos.
Claro.
Y el director de la cárcel le dice, quiero que les masacréis a estos desgraciados.
Y el dilema, dilema del personaje de Reynolds de
era, ¿jugamos al fútbol o machacamos a estos
y
capullos?
Y hasta el último momento de la película no se sabe qué va a pasar. Por eso es la última yarda, que es la anotación final.
Exacto. Wow. El touchdown.
Es una película fantástica.
Exacto. Y no vamos a decir cómo termina,
no.
¿Vale?
Pero se imagina, ¿no?
Tenéis que verla, esa peli, ¿vale? Rompehuesos.
Bueno, vamos a terminar con más rock. Yes.
Wow.
¡Vamos ya! ¡Estacazo! ¡La mula! Esto. Hola. ¿Te imaginas que le dices a la tía?
25 de marzo de 1972 y Deep Purple sacaba el que fuera su quizás mejor álbum de estudio, que se llamó Machine Head, y la canción, por supuesto, es Highway Star.
Gracias, Danny Fox, por esta sección maravillosa de rock. Y por lo bien que lo haces, querido.
Danny Fox, el artista inmortal, con tus cuentos y canciones.
Tengo una deuda pendiente porque he recibido un montón de mails y de... No, de mail, no, de WhatsApp.
De WhatsApp.
En el 601-604-470, sí. Que me dicen, Lola, nos dejó el otro día... Sí. Un poco interruptus, dicen, no te digo lo que pone delante. Dicen que habías dicho cómo un remedio casero para el tema del olor de los pies.
El olor de los pies, que es muy común.
¿Y cómo se hace eso?
Pues vamos a ver, como siempre tenemos poco tiempo, es meter los pies en un barreñito con agua templadita, unos 10 minutos. A ese agua tienes que echarle el zumo de un par de limones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de agua que tú le pongas.
Ajá.
Lo dejas sumergir los pies 10 minutitos,
¿no?
Así que se pongan blanditos.
Sí.
Y luego los secáis y le dais polvitos de talco.
Anda.
Y eso,
y eso va bien, ¿no?
Sí, va fenomenal. Oye,
no se queda... No se quedan así como los pies, como el zumo del limón, que se quedan pegajosos.
Va fenomenal. Eso luego...
Vale, perfecto.
No, que me lo perdí, quiero anotarlo. ¿Me lo puedes repetir todo?
A ver, pues fácil, mira, Dani. Coges una cofaina.
Una cofaina.
Un utensilio para poner agua dentro.
Antes eran metálicas, ahora es un barreñito de plastiquito.
De plastiquito.
Una palangana.
Sí.
Una palangana.
Qué ordinario. El caso es que se lo pones ahí.
Agua templadita.
Además,
¿a cuántos grados tiene que ser?
Da igual,
como tú,
Dani.
Lo quieras. No, si quieres que se te queden los pies hechos corcho, pues arréale temperatura.
Y después,
le echas el zumito de limón.
Mira, no te asustes. Pues cuando metas el agua a los pies y veas que tienes dedos, como en las manos, no te asustes.
Que se le empiecen a despegar los dedos, ¿no?
Vale, no te asustes. Y entonces ahí ya tienes eso. Y luego le pones
el
zumo de limón, 10 minutitos
ahí.
¿Limón?
¿El limón natural?
Un par de limones.
Natural.
No va a echar
falta de limón. Las cáscaras no.
No, las cáscaras luego las puedes utilizar para otra cosa.
El zumo.
Y los tienes 10 minutitos.
Luego se queja cuando se mete Lola en su sección.
Es que no me deja hablar ni de noche ni de día.
Dígase, Lola, que está muy bien. Y luego lo sacas, lo secas y le pones
polvo de talco. Los pies los secas.
Que te calles ya, que te calles ya y te vayas
a jugar a las máquinas. Nos vamos, voy a ver si puedo hacer algo con estos dos. Es imposible, ya lo sé, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias a todos, adiós, 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 adiós. Adiós Lola, adiós Dani, adiós.
Bye, bye, bye. Sigo notando.
Qué fácil.
Polvito de talco, zumo de limón.
Me lo puedes mandar por WhatsApp.
Polvitos son de talco, no, no, otra cosa. Es la mente sucia.
Vale, venga, tanta pa' lleve como deja.
Polvito de talco.